From the conference center.
Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión general de mujeres de la conferencia general semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes serán de la primera presidencia y de las organizaciones auxiliares de mujeres de la Iglesia. La música estará a cargo de un coro de mujeres jóvenes de estacas de Ogden, Huntsville y Morgan, Utah. Mujeres jóvenes y niñas mayores de 8 años se encuentran reunidas en todo el mundo para recibir los consejos y la instrucción de líderes de la Iglesia. La hermana Linda K. Burton, presidenta general de la Sociedad de Socorro, dirigirá esta sesión.
Bienvenidas a la sesión general de mujeres de la Conferencia General Semestral 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos en el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, y reconocemos que hay hermanas en todo el mundo. Donde sea que se encuentren, sepan que las amamos. Extendemos una especial bienvenida a las amigas de otras religiones que están con nosotros en esta extraordinaria reunión. Gracias por su asistencia. Nos encanta tener al presidente Thomas S. Monson y a sus consejeros, el presidente Henry B. Eyring y al presidente Dieter F. Uchtdorf esta noche. Nos complace tener a los élderes Jeffrey R. Holland, de Todd Christofferson y Ronald A. Raspend, del Quórum de los Doce Apóstoles, y al obispo Gerald Cosé, obispo presidente de la Iglesia, quienes son asesores de las organizaciones auxiliares. En el estrado se encuentran las presidencias generales de la primaria, las mujeres jóvenes y la Sociedad de Socorro, con sus integrantes de las mesas directivas generales. Damos una cálida bienvenida a la nueva presidencia general de la primaria. Es una bendición servir juntas. Un coro de mujeres. También reconocemos a los que sirven en áreas locales que están con nosotros esta noche. Un coro de mujeres jóvenes de las estacas de Ogden, Huntsville y Morgan, Utah, presentarán la música para esta sesión, bajo la dirección de Cherylane Worthen, con Bonnie Goodlife al órgano. El coro empezará al cantar Levántate, oh Sion gloriosa. Luego la hermana Denise Lindberg, quien sirve en la mesa directiva general de las mujeres jóvenes, ofrecerá la primera oración.
Father.
Padre.
We, thy daughters, have gathered from around.
Nosotras, tus hijas, nos hemos reunido alrededor del mundo para esta primera sesión de la Conferencia General, la Conferencia General de las Mujeres. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de escuchar palabras que nos guiarán y nos brindarán consuelo. Estamos agradecidas por el Evangelio de Jesucristo. Estamos agradecidas por el conocimiento que tenemos de que somos dirigidas por un profeta vidente y revelador. Te rogamos que nuestro corazón se abra, que escuchemos los susurros del Espíritu Santo. Que captemos aquellas cosas que quieres que aprendamos de los mensajes que vamos a recibir. Bendice a cada una de las personas que van a participar en la sesión de hoy, aquellos que van a discursar, a cantar y participar de otras maneras. Gracias por el don de tu Hijo y su expiación por nosotros. Ahora invocamos tu Espíritu para que nos acompañe con gratitud y nuevamente con un corazón abierto. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.
Ahora el coro nos deleitará con Si Escucho con el Corazón. Después de cantar, la hermana Jean B. Bingham, primera consejera de la Presidencia General de la Primaria, nos hablará. La hermana Carol M. Stevens, quien sirve como primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, se dirigirá a nosotros. Y después tendremos el privilegio de escuchar a la hermana Bonnie L. Oscarson, presidenta general de las Mujeres Jóvenes. Luego de las palabras de la hermana Oscarson, el coro cantará Qué Firmes Cimientos.
En respuesta a la invitación de la hermana Linda K. Burton en la conferencia general de abril, muchas de ustedes han participado en actos amables y generosos de caridad para satisfacer las necesidades de los refugiados en su área. Desde los esfuerzos sencillos y hasta los programas de la comunidad, esos actos son el resultado del amor. Al compartir su tiempo, talentos y recursos, han aligerado su corazón y el de los refugiados. La edificación de la esperanza y de la fe y un amor aún mayor entre el que recibe y el que da son resultados de la caridad. El profeta Moroni nos dice que la caridad es una característica de los que vivirán con nuestro Padre Celestial en el reino celestial. Él escribe, y a menos que tengáis caridad, de ningún modo seréis salvos en el reino de Dios. Naturalmente, Jesucristo es la perfecta personificación de la caridad. Su ofrecimiento premortal para ser nuestro Salvador, sus interacciones a lo largo de su vida mortal, su don supremo de la expiación y sus esfuerzos para llevarnos de regreso a nuestro Padre Celestial son las máximas expresiones de caridad. Él funciona con una meta singular, el amor por su Padre expresado a través de su amor por cada uno de nosotros. Cuando se le preguntó sobre el mandamiento más grande, Jesús respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Una de las mejores maneras de desarrollar y demostrar amor al prójimo es ser generosos en nuestros pensamientos y palabras. Hace algunos años, una querida amiga señaló, la caridad más sublime sería abstenerse de criticar, y eso también sería acertado hoy. Hace poco, cuando Alisa, de 3 años, veía una película con sus hermanos, comentó, «Mami, ese pollo es raro». Su madre miró la pantalla y respondió con una sonrisa, cariño, es un pavo real. Al igual que esa pequeña de 3 años, a veces miramos a los demás con un conocimiento incompleto e impreciso. Nos centramos quizás en las diferencias y supuestas faltas de quienes nos rodean, mientras que nuestro Padre Celestial ve a sus hijos con un potencial magnífico y glorioso. Recordamos que el presidente James E. Faust dijo, cuanto más envejezco, menos crítico me vuelvo. Eso me hace recordar la observación del apóstol Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui mayor, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando vemos nuestras propias imperfecciones con más claridad, estamos menos dispuestos a ver a los demás por espejo oscuramente. Queremos utilizar la luz del Evangelio para ver a los demás con compasión, esperanza y caridad. Llegará el día en que tendremos un conocimiento cabal del corazón de los demás y agradeceremos que se nos extienda misericordia. Hace unos años fui en canoa con un grupo de mujeres jóvenes. Los profundos lagos azules rodeados de verdes y densas colinas y acantilados rocosos eran sumamente bellos. El agua brillaba en los remos al sumergirlos en las aguas claras y el sol brillaba cálidamente mientras nos deslizábamos por el lago. Pero de pronto el cielo se oscureció y empezó a soplar un fuerte viento. Para avanzar, tuvimos que hundir los remos profundamente en el agua, sin detenernos entre las brazadas. Después de horas de trabajo agotador, dimos vuelta en una esquina del enorme lago y descubrimos, para nuestro asombro y deleite, que el viento soplaba en la dirección que deseábamos seguir. Rápidamente aprovechamos esa dádiva. Sacamos una pequeña lona y atamos 2 de las esquinas a los mangos de los remos y las otras 2 a los pies de mi marido, quien los extendió por encima de la borda. El viento impulsó la vela improvisada y emprendimos la marcha. Cuando las mujeres jóvenes de las otras canoas vieron cómo avanzábamos, improvisaron también sus propias velas. El corazón se nos aligeró con risas y alivio. ¿Qué es semejante a ese viento glorioso? Puede ser el elogio sincero de un amigo, el alegre saludo de un padre, la aprobación de un hermano, o la servicial sonrisa de un compañero de trabajo o de clase, donde todos suministran viento en nuestras velas. El presidente Thomas S. Monson lo describió así: no podemos dirigir el viento, pero podemos ajustar las velas. A fin de tener la mayor felicidad, paz y satisfacción posibles, decidamos tener una actitud positiva. Las palabras tienen un poder sorprendente, tanto para construir como para destruir. Tal vez todos recordemos palabras negativas que nos desanimaron y otras que se dijeron con amor. Elegir decir solo a los demás lo que es positivo eleva y fortalece a los que nos rodean y los ayuda a seguir a la manera del Salvador. Cuando era niña en la primaria, me esforcé mucho tiempo para confeccionar a punto de cruz un simple refrán que decía: traeré la luz del Evangelio a mi hogar. Una tarde, al pasar la aguja hacia arriba y hacia abajo por la tela, la maestra nos contó la historia de una niña que vivía en una colina al lado de un valle. Cada tarde, al anochecer, divisaba en la colina, en el lado opuesto del valle, una casa que tenía ventanas brillantes y doradas. La casa de ella era pequeña y deteriorada, y la niña soñaba con vivir en esa hermosa casa con ventanas doradas. Un día le dieron permiso para cruzar el valle en su bicicleta. Pedaleó entusiasmada hasta que llegó a la casa con las ventanas doradas que había admirado durante tanto tiempo. Pero al bajarse de la bicicleta vio que la casa estaba abandonada y deteriorada, con hierbas en el patio y ventanas simples y sucias. Con tristeza, volvió la cara hacia su casa. Para su sorpresa, vio una casa con ventanas brillantes y doradas en la colina. Y de pronto se dio cuenta que era su propia casa. A veces, tal como esa niña, nos fijamos en lo que otros puedan tener o ser y nos sentimos menos en comparación a ellos. Llegamos a centrarnos en las versiones que Pinterest o Instagram presentan de la vida. O nos enfrascamos en la preocupación por la competencia en la escuela o en el trabajo. Tenemos que tener un momento para contar nuestras bendiciones, reconocer la bondad de Dios para con todos sus hijos. Ya sea que tengamos 8 o 108 años, podemos traer la luz del Evangelio a nuestro propio entorno, ya sea un rascacielos en Manhattan, una casa sobre pilotes en Malasia o una yurta en Mongolia. Podemos decidir buscar lo bueno en los demás. Las mujeres jóvenes y no tan jóvenes de todas partes pueden demostrar caridad al elegir palabras que edifiquen la confianza y la fe en los demás. El elder Jeffrey R. Holland habló de un joven que fue objeto de las burlas de sus compañeros. Unos años más tarde se mudó, se unió a las Fuerzas Armadas, recibió una educación y se activó en la iglesia. Ese periodo de su vida se caracterizó por experiencias de éxito. Después de varios años, regresó a su ciudad natal. Sin embargo, la gente se negó a reconocer su progreso y superación. Para ellos, él era un fulano de tal y lo tomaron de esa manera. Con el tiempo, ese buen hombre se esfumó, quedando en la sombra de la persona que fue de éxito, sin poder utilizar los talentos que había desarrollado para bendecir a los demás. Qué gran pérdida para él y la comunidad. El apóstol Pedro enseñó: y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente amor, que significa de todo corazón, se demuestra al olvidar los errores y tropiezos de otra persona, en vez de albergar rencores o recordarnos a nosotros mismos y a los demás de imperfecciones del pasado. Nuestra obligación y privilegio es acoger el mejoramiento de todos al esforzarnos por ser más como nuestro Salvador Jesucristo. Qué alegría es ver la luz en los ojos de alguien que ha llegado a comprender la expiación de Jesucristo y está realizando cambios en su vida. Los misioneros que han experimentado el gozo de ver a un converso entrar en las aguas del bautismo y luego entrar en el templo son testigo de la bendición de permitir y de alentar a las personas a cambiar. Los miembros que acogen a conversos, que quizás no se habrían unido al reino, encuentran satisfacción en ayudarlos a sentir el amor del Señor. La gran belleza del Evangelio de Jesucristo es la realidad del progreso eterno. No solo se nos permite cambiar para mejorar, sino que se nos anima e incluso se nos manda a seguir en busca de la superación y finalmente la perfección. El presidente Thomas S. Monson aconsejó, en cientos de pequeñas formas, todas ustedes llevan el manto de la caridad. En vez de ser prejuiciosos y críticos los unos con los otros, ruego que sintamos el amor puro de Cristo hacia nuestros compañeros de viaje en esta jornada por la vida. Que reconozcamos que cada uno está haciendo lo mejor para enfrentar los retos que surgen en su camino y que nos esforcemos por hacer lo mejor que podamos para ayudar. La caridad en términos positivos es paciente, benévola y feliz. La caridad pone primero a los demás, es humilde, ejercita el autodominio, busca lo bueno en los demás y se regocija cuando alguien logre el éxito. Como hermanas y hermanos en Sion, sirvamos unidos y hagamos lo virtuoso, lo digno, lo bueno, servir, alentar y tener compasión. Con amor y grandes esperanzas podemos buscar y acoger la belleza en los demás y permitir y fomentar el progreso. ¿Podemos regocijarnos en los logros de los demás sin dejar de trabajar en nuestro propio progreso? Sí, podemos traer la luz del Evangelio a nuestros hogares, escuelas y lugares de trabajo si buscamos y compartimos cosas positivas sobre los demás y dejamos que desaparezca lo que no sea del todo perfecto. Se me llena de gratitud mi corazón cuando pienso en el arrepentimiento que nuestro Salvador Jesucristo ha hecho posible para todos los que hemos pecado en este mundo imperfecto y a veces difícil. Testifico que al seguir el ejemplo de Él, podemos recibir el don de la caridad, que nos traerá gran alegría en esta vida y la bendición prometida de la vida eterna con nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Una de las oportunidades más satisfactorias de viajar es aprender de mis hermanas de todo el mundo. No hay nada como trabajar juntas, tener contacto visual y conectarse emocionalmente. En una de esas experiencias, una líder de la Sociedad de Socorro me preguntó, ¿hay algo específico en lo que las mujeres deban centrarse? Y le respondí sí, mientras venía a mi mente el discurso del presidente Nelson, una súplica a mis hermanas. Él enseñó, necesitamos mujeres que tengan un entendimiento sólido de la doctrina de Cristo. Nefi describió la doctrina de Cristo así, porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua, y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Y ahora quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de Aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Esta es la senda y no hay otro camino, ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo. ¿Por qué necesitamos un entendimiento sólido de esos principios? Con frecuencia me reúno con mujeres santos de los últimos días que están desesperadas buscando ayuda, pero no recurren a aquel que puede brindarles ayuda sempiterna. A menudo procuran entendimiento buscando en el grande y espacioso edificio. Cuando aumentamos nuestra comprensión de la doctrina de Cristo, pronto descubrimos que estamos desarrollando un entendimiento más profundo del gran plan de felicidad. También reconocemos que nuestro Salvador está en el centro del plan. Cuando aprendemos a aplicar la doctrina de Cristo a nuestras circunstancias personales, nuestro amor por el Salvador crece. Reconoceremos que, a pesar de las diferencias aparentes, todos necesitamos de la misma expiación infinita. Nos damos cuenta que Él es nuestro fundamento, la roca de nuestro Redentor, un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si edificamos, no caeremos. ¿De qué manera puede bendecirnos esta doctrina al buscar paz, entendimiento y esforzarnos por perseverar con gozo en nuestro trayecto terrenal? Sugiero que comencemos, como dice Nefi, con fe inquebrantable en Cristo, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Nuestra fe en Jesucristo nos permite superar cualquier desafío. De hecho, a menudo vemos que nuestra fe se profundiza y nuestra relación con el Padre Celestial y su Hijo se refinan en la adversidad. Permítanme compartir tres ejemplos. Primero, el Salvador, el Maestro Sanador, tiene el poder para cambiar nuestro corazón y nos da alivio permanente del dolor causado por nuestros pecados. Cuando el Salvador enseñó a la mujer samaritana, él sabía de sus graves pecados. Sin embargo, Jehová mira el corazón y él sabía que ella estaba dispuesta a aprender. Cuando la mujer llegó al pozo, Jesús, la representación del agua viva, dijo, «Dame de beber». Asimismo, nuestro Salvador nos hablará con una voz que reconozcamos cuando vayamos a Él, porque nos conoce. Él se encuentra con nosotros donde quiera que estemos, y por motivo de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, Él comprende. Por motivo de que Él ha experimentado nuestro dolor, puede darnos agua viva cuando la buscamos. Enseñó esto a la mujer samaritana cuando le dijo, «Si conocieseis el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva». Finalmente, al comprender, la mujer respondió con fe y le pidió, «Señor, dame esa agua para que no tenga sed». Después de que la mujer samaritana tuviera esta experiencia con el Salvador, ella dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Ella había recibido un testimonio, había comenzado a recibir el agua viva y deseó testificar de su divinidad a los demás. Cuando venimos a Él con un corazón humilde y dispuesto a aprender, incluso si nos sentimos mal por nuestros errores, pecados y transgresiones, Él puede cambiarnos porque es poderoso para salvar. Con un corazón cambiado, podemos, como la mujer samaritana, ir a nuestras ciudades, nuestros hogares, escuelas y lugares de trabajo a testificar de Cristo. Segundo, el Maestro Sanador nos puede consolar y fortalecer cuando experimentamos dolor por las acciones inicuas de los demás. He tenido conversaciones con mujeres que afrontan pruebas difíciles. El guardar sus convenios del templo ha llegado a ser un trayecto de sanación difícil. Ellas sufren por convenios quebrantados, gran desilusión y desconfianza. Muchas son víctimas de adulterio, abuso verbal, sexual y emocional, a menudo como resultado de las adicciones de otras personas. Esas experiencias, aunque no son producto de sus acciones, han hecho que se sientan culpables y avergonzadas. Al no comprender cómo manejar las poderosas emociones que sienten, muchas tratan de enterrarlas, metiéndolas más profundamente dentro de sí mismas. La esperanza y la sanación no se hallan en el abismo del secreto, sino en la luz y el amor de nuestro Salvador Jesucristo. El elder Richard G. Scott aconsejó, «Si estás libre de pecados graves, no sufras innecesariamente por las consecuencias de los pecados de otros. Puedes sentir compasión, sin embargo, no debes tomar sobre ti responsabilidad. Cuando hayas hecho todo lo que sea razonable para ayudar a quien amas, deja la carga a los pies del Salvador. Al hacerlo, no solo encontrarás paz, sino que demostrarás tu fe en el poder salvador de quitar la carga del pecado de un ser amado, mediante su arrepentimiento y obediencia». Él continúa, «La recuperación completa vendrá por conducto de tu fe en Jesucristo y en su poder y capacidad de que por medio de su expiación se curarán las cicatrices de lo que es injusto o inmerecido». Si se encuentran en esta situación, hermanas, la sanación puede ser un proceso largo. Requerirá que con espíritu de oración busquen la ayuda adecuada, incluyendo consultar a los poseedores del sacerdocio debidamente ordenados. Al aprender a comunicarse abiertamente, fijen límites adecuados y quizás busquen terapia profesional. Es importante que mantengan la salud espiritual durante el proceso. Recuerden su identidad divina. Ustedes son hijas amadas de padres celestiales. Confíen en el plan eterno del Padre. Continúen incrementando su entendimiento de la doctrina de Cristo. Y ejerzan la fe para beber del pozo de agua viva del Salvador. Confíen en la investidura de poder que está disponible para cada uno de nosotros mediante las ordenanzas y los convenios, y permitan que el poder sanador de Cristo y su expiación entre en sus vidas. Tercero, el Maestro Sanador puede consolarnos y sostenernos cuando experimentamos las dolorosas realidades de la vida, como los desastres, las enfermedades mentales, el dolor crónico y la muerte. Hace poco conocí a una increíble joven. Su nombre es Josie. Josie sufre de un trastorno bipolar. Y esto es un poco de lo que compartió conmigo de su trayectoria hacia la sanación. Los peores momentos ocurren en lo que mi familia y yo denominamos los días abrumadores. Comienzan con sobrecarga sensorial, sensibilidad aguda y resistencia a cualquier tipo de sonido, contacto o luz. Esto produce muchísima angustia mental. Hay un día en particular que nunca olvidaré. Fue al principio lo que hizo que la experiencia fuese muy aterradora. Puedo recordar el llanto y cómo las lágrimas corrían por mi rostro mientras me faltaba el aire. Pero incluso ese sufrimiento intenso no se comparaba al dolor que sentí cuando vi cómo el pánico abrumaba a mi madre, desesperada por ayudarme. Mi mente trastornada quebrantó su corazón, pero no sabíamos que, a pesar de la profunda oscuridad, estábamos a punto de experimentar un gran milagro. Mientras esa larga hora continuaba, mi madre me susurró una y otra vez, «Haría lo que fuera por quitarte esto». Entre tanto, la oscuridad se intensificó, y cuando estaba convencida de que no podía aguantar más, entonces ocurrió algo maravilloso. Un poder trascendente y maravilloso de repente se apoderó de mi cuerpo. Luego, con una fuerza superior a mí, le declaré a mi mamá con gran convicción 8 palabras que cambiaron mi vida en respuesta a su deseo de llevar mi dolor. Le dije, «No tienes por qué. Alguien ya lo hizo». Desde el oscuro abismo de la debilitante enfermedad mental, Josie acudió a la fuerza para testificar de Jesucristo y de su expiación. Ella no fue sanada por completo ese día, pero recibió la luz de esperanza en un momento de oscuridad. Hoy, apoyada por el sólido entendimiento de la doctrina de Cristo y fortalecida a diario por el agua viva del Salvador, Josie continúa su trayecto hacia la sanación y ejerce una fe inquebrantable en el Maestro Sanador. Ella ayuda a otras personas por el camino y dice, «Cuando la oscuridad parece constante, confío en el recuerdo de sus tiernas misericordias. Me sirven como una luz de guía cuando afronto situaciones difíciles. Hermanas, yo les testifico que no tienen que seguir llevando la carga del dolor causado por el pecado solas». No tienen que llevar el dolor causado por las acciones inicuas de los demás solas. No tienen que experimentar las dolores realidades de la vida terrenal solas. Él suplica, «No os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane. Si venís a mí, tendréis vida eterna». He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga, yo lo recibiré. Él haría cualquier cosa para que no se sintieran así. De hecho, Él ya lo hace. En el nombre de Jesucristo, el Maestro Sanador. Amén.
What a joy.
Qué gozo es estar reunidas en este centro de conferencias con las niñas, las mujeres jóvenes y las mujeres de la iglesia. También sabemos que hay miles de hermanas reunidas en todo el mundo mirando esta reunión y agradezco la oportunidad y los medios que nos permiten reunirnos en unidad y propósito esta noche. En octubre de 2006, el presidente Hinckley dio un discurso titulado Levantaos, hombres de Dios, llamado así por un himno escrito en 1911. Era un llamado a la acción para los hombres de la iglesia para levantarse y mejorar. Este discurso ha resonado en mi mente mientras oré para saber qué compartir con ustedes. Hermanas, vivimos en tiempos peligrosos. Las condiciones de nuestros días no deben ser una sorpresa para nosotras. Han sido predichas desde hace miles de años como advertencia y amonestación para que estemos preparadas. El octavo capítulo de Mormón da una descripción desconcertantemente acertada de las condiciones de nuestros días. En este capítulo, Moroni dice que ha visto nuestros días y estos incluyen guerras y rumores de guerra, grandes contaminaciones, asesinatos, robos y personas que nos dicen que no existe lo bueno o lo malo a los ojos de Dios. Él describe a un pueblo lleno de orgullo, atrapados en el vestir ropa cara y que se burlan de la religión. Se le muestra un pueblo que está tan obsesionado con las cosas mundanas que permiten que el necesitado y el desnudo y el enfermo y el afligido pasen a su lado sin hacerles caso. Moroni nos hace una pregunta para reflexionar. A nosotros que estamos viviendo esta época, él dice, ¿por qué os avergonzáis de tomar sobre vosotros el nombre de Cristo? Esta acusación describe correctamente la condición cada vez más secular de nuestro mundo. En José Smith Mateo se indica que en los últimos días, aún los mismos escogidos conforme al convenio serán engañados. Entre ellos, las niñas, mujeres jóvenes y hermanas de la iglesia que han sido bautizadas y han hecho convenios con su Padre Celestial. Incluso nosotras estamos en riesgo de ser engañadas por falsas enseñanzas. Hermanas, no creo que las condiciones vayan a mejorar en el futuro. Si las tendencias actuales son una indicación, necesitamos estar preparadas para las tormentas que nos esperan. Sería fácil darnos por vencidas con desesperación, pero como pueblo del convenio, nunca tenemos por qué desesperarnos. Como dijo el elder Gary S. Stevenson, la generosa compensación del Padre Celestial de vivir en tiempos peligrosos es que también vivimos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Me encanta el consuelo de esta declaración. Hace un año, el presidente Russell M. Nelson nos dijo, los ataques contra la Iglesia, su doctrina y nuestra manera de vivir van a aumentar. Debido a ello, necesitamos mujeres que tengan un entendimiento sólido de la doctrina de Cristo y que lo usen para enseñar y ayudar a criar a una generación resistente al pecado. Necesitamos mujeres que detecten el engaño en todas sus formas, mujeres que sepan cómo acceder al poder que Dios pone a disposición de los que guardan sus convenios y mujeres que expresen sus creencias con confianza y caridad. Necesitamos mujeres que tengan la valentía y la visión de nuestra madre Eva. Este mensaje me asegura que, a pesar de las condiciones de nuestros días, tenemos muchas razones para regocijarnos y ser optimistas. Creo con todo mi corazón que nosotras, las hermanas, tenemos la fortaleza y la fe innatas que nos permitirán satisfacer los desafíos de vivir en los últimos días. La hermana Sherry Dew ha escrito, creo que en el momento en que aprendamos a desencadenar la influencia completa de las mujeres convertidas y que guardan los convenios, el reino de Dios cambiará de la noche a la mañana. Tomará un esfuerzo conjunto de el estar convertidas y guardar nuestros convenios. Para hacerlo necesitamos ser niñas y mujeres que estudian las doctrinas esenciales del Evangelio y tienen un testimonio inquebrantable de su veracidad. Hay tres áreas que considero que son la base para testimonios fuertes y que son esenciales para nuestra comprensión. Primero, debemos reconocer el aspecto central de Dios nuestro Padre Eterno y su Hijo Jesucristo en nuestra fe y salvación. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Necesitamos estudiar y entender su expiación y cómo aplicarla cada día. El arrepentimiento es una de las más grandes bendiciones que cada una de nosotras tiene para permanecer en la senda. Veamos a Jesucristo como nuestro modelo principal y el ejemplo que debemos seguir. Necesitamos enseñar continuamente a nuestras familias y clases sobre el gran plan de salvación de nuestro Padre, el cual incluye la doctrina de Cristo. Segundo, debemos entender la necesidad de la restauración de la doctrina, la organización y las llaves de autoridad en estos los últimos días. Necesitamos tener un testimonio de que el profeta José Smith fue divinamente elegido y designado por el Señor para sacar a luz esta restauración y reconocer que Él organizó a las mujeres de la iglesia según la organización que existía en la iglesia de Cristo antiguamente. Y tercero, debemos estudiar y entender las ordenanzas y los convenios del templo. El templo tiene un lugar central en nuestras creencias más sagradas y el Señor nos pide que asistamos, meditemos, estudiemos y encontremos significado personal y aplicación individual. Llegaremos a entender que mediante las ordenanzas del templo, el poder de la divinidad se manifiesta en nuestra vida y que gracias a estas ordenanzas podemos estar armados con el poder de Dios y su nombre estará sobre nosotros. Su gloria nos rodeará y sus ángeles nos guardarán. Me pregunto si estamos recurriendo completamente al poder de esas promesas. Hermanas, incluso las más jóvenes de esta congregación pueden levantarse en fe y desempeñar una función importante en la edificación del reino de Dios. Los niños empiezan a obtener su propio testimonio al leer o escuchar las Escrituras, orar a diario, participar de la Santa Cena. Todos los niños y las mujeres jóvenes pueden alentar a que se haga la noche de hogar y participar en ella. Pueden ser los primeros en arrodillarse cuando su familia se reúna para la oración familiar. Su ejemplo de vivir el Evangelio con fidelidad puede ser una influencia en la vida de su familia y amigos. Las mujeres jóvenes de la iglesia deben verse a sí mismas como participantes esenciales en la obra de salvación dirigida por el sacerdocio y no solo como espectadoras y seguidoras. Ustedes tienen llamamientos y son apartadas por quienes poseen las llaves del sacerdocio para servir como líderes con poder y autoridad en esta obra. Ustedes magnifican sus llamamientos como presidencias de clase y se preparan espiritualmente y deliberan en consejo juntas y extienden una mano para ministrar a sus compañeras de clase y se enseñan unas a otras. De esta manera, ustedes ayudan a las demás para que también sean bendecidas. Todas las mujeres necesitan verse a sí mismas como participantes esenciales en la obra del sacerdocio. Las mujeres de esta iglesia son presidentas, consejeras, maestras y miembros de consejos, hermanas y madres, y el reino de Dios no puede funcionar a menos que nos levantemos y cumplamos con nuestros deberes con fe. Recientemente conocí a una hermana en México que entiende lo que significa magnificar su llamamiento con fe. Marfisa Maldonado fue llamada a enseñar una clase de la Escuela Dominical de Jóvenes hace 3 años. Tenía 7 alumnos asistiendo cuando fue llamada. Ahora tiene 20 que asisten con regularidad. Asombrada, le pregunté qué había hecho para lograr tal incremento en los números. Modestamente dijo, oh, no fui solo yo. Todos los miembros de la clase ayudaron. Ellos vieron los nombres de los menos activos en la lista de asistencia y comenzaron a ir juntos y a invitarlos a regresar a la iglesia. También tuvieron un bautismo gracias a sus esfuerzos. La hermana Maldonado estableció un sitio de red social para los miembros de su clase llamado Soy un Hijo de Dios. Y ella publica pensamientos inspiradores y escrituras varias veces a la semana. Con regularidad textea a sus alumnos asignaciones y les da ánimo. Ella siente que es importante comunicarse de las formas en que ellos se identifican y está dando resultado. Me dijo sencillamente, amo a mis alumnos. Pude sentir ese amor cuando me contaba de sus esfuerzos y su ejemplo me recordó lo que una persona de fe y acción puede lograr en esta obra con la ayuda del Señor. Nuestros jóvenes están siendo expuestos a preguntas difíciles diariamente y muchos de nosotros tenemos seres queridos que están luchando para encontrar respuestas. La buena noticia es que hay respuestas a las preguntas que se formulan. Escuchen los mensajes recientes de nuestros líderes. Se nos está instando a estudiar y entender el plan de felicidad de nuestro Padre Celestial. Se nos ha recordado de los principios en la proclamación para la familia. Se nos alienta a enseñar y usar estos recursos como la vara medidora para mantenernos en la senda estrecha y angosta. Hace casi un año me reuní con una madre de niños pequeños que decidió tomar un enfoque proactivo para inmunizar a sus hijos contra las muchas influencias negativas a las que estaban siendo expuestos en Internet y en la escuela. Ella elige cada semana un tema, por lo general uno que ha generado mucho diálogo en línea, e inicia conversaciones relevantes durante la semana cuando sus hijos puedan hacer preguntas y ella puede asegurarse de que obtienen una perspectiva objetiva y justa en temas por lo general difíciles. Ella está haciendo de su hogar un lugar seguro para plantear preguntas y enseñar el Evangelio. Me preocupa que vivamos en un ambiente en el cual, para evitar ofensas, algunas veces no enseñemos los principios correctos. Fallamos en enseñar a nuestras mujeres jóvenes que el prepararse para ser madres es de suma importancia porque no queremos ofender a quienes no están casadas, a quienes no pueden tener hijos, o que lo vean como elecciones futuras agobiantes. Por otro lado, también podemos fallar en hacer hincapié en la importancia de la educación porque no queremos enviar el mensaje de que eso es más importante que el matrimonio. Evitamos declarar que nuestro Padre Celestial define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer porque no queremos ofender a quienes experimentan atracción hacia personas del mismo sexo. Y nos puede parecer incómodo hablar sobre temas de género o de sana sexualidad. Ciertamente, hermanas, debemos tener tacto, pero también usemos el sentido común y nuestro entendimiento del plan de salvación para ser audaces y francas cuando se trate de enseñar a nuestros hijos y a los jóvenes los principios esenciales del Evangelio que deben entender para navegar por el mundo en el cual viven. Si no enseñamos claramente a nuestros hijos y jóvenes la doctrina verdadera, el mundo les enseñará las mentiras de Satanás. Amo el Evangelio de Jesucristo y estoy eternamente agradecida por la dirección, el poder y la ayuda diaria que recibo como hija del convenio de Dios. Testifico que el Señor nos ha bendecido como mujeres que vivimos en estos tiempos peligrosos con todo el poder, los dones y la fortaleza que son necesarios a fin de ayudar a preparar el mundo para la segunda venida de Jesucristo. Oro para que todas veamos nuestro verdadero potencial y nos levantemos para llegar a ser las mujeres de fe y valor que nuestro Padre Celestial necesita que seamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Queridas hermanas, expresamos nuestro más profundo agradecimiento a cada una de ustedes por estar aquí. Transmitimos nuestra gratitud más sincera al coro y a todos los que han participado o han ayudado de alguna manera en la preparación de esta reunión. El último discursante para esta sesión será el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Tras las palabras del presidente Uchtdorf, la congregación se unirá al coro al cantar «Yo sé que vive mi Señor». La última oración la ofrecerá la hermana Bonnie Cordon, segunda consejera de la presidencia general de la primaria. Presidente Uchtdorf.
Thank you for those, excuse me, for those,
gracias por todos estos inspiradores mensajes. Estamos agradecidos por la música hermosísima de estas maravillosas jóvenes. Pude ver lágrimas en los ojos del presidente Monson en este último himno. Las amamos, hermanas. Cuán especiales han sido este mensaje en la música. Mis queridas amigas, mis queridas hermanas, cuán bendecidos somos al estar reunidos otra vez en esta conferencia mundial bajo la dirección y liderazgo de nuestro querido profeta y presidente, Thomas S. Monson. Presidente, lo amamos y lo apoyamos. Este es el amor que quiero transmitir de las hermanas de la Iglesia. Me encanta asistir a esta maravillosa sesión de la Conferencia General que está dedicada a las hermanas de la Iglesia. Cuando las veo, no puedo evitar pensar en las mujeres que han tenido una gran influencia en mi vida. Mi abuela y mi madre, que fueron las primeras en aceptar la invitación de venir y ver de qué se trata la Iglesia. Mi amada esposa Harriet, de quien me enamoré la primera vez que la vi. La mamá de Harry, que se unió a la Iglesia poco después de haber perdido a su esposo por el cáncer. Luego está mi hermana, mi hija, mi nieta y mi bisnieta. Todas ellas han sido influencias refinadoras para mí. Ellas, en verdad, brindan gozo a mi vida. Me inspiran a llegar a ser un mejor hombre y un líder de la Iglesia más sensible. ¿Cuán diferente sería mi vida sin ellas? Quizás lo que me brinda sentimientos de humildad es saber que la misma influencia de ellas se replica millones de veces a lo largo de la Iglesia mediante las aptitudes, los talentos, la inteligencia y el testimonio de mujeres de fe como ustedes. Ahora bien, algunas de ustedes podrán no sentirse dignas de tan grande elogio. Tal vez piensen que son muy insignificantes para tener una influencia destacada sobre los demás. Quizás no ni siquiera se consideren mujeres de fe, debido a que a veces luchan con la duda y el temor. Hoy me gustaría hablarles a todas las personas que se hayan sentido de esta manera alguna vez, y que probablemente incluye a todos nosotros en algún momento. Deseo hablar sobre la fe, lo que es, lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y lo que debemos hacer para activar el poder de la fe en nuestra vida. La fe es una convicción fuerte sobre algo que creemos, una convicción tan fuerte que nos motiva a hacer cosas que sin ella no podríamos hacer. Es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si bien esto tiene sentido para los cristianos creyentes, con frecuencia es confuso para los no creyentes. Estos últimos mueven la cabeza de un lado a otro y preguntan, ¿cómo puede alguien estar seguro de lo que no puede ver? Para ellos esto es evidencia de la irracionalidad de la religión. Lo que no entienden es que hay otras formas de ver, además que con los ojos. Hay otras maneras de sentir, además de con las manos. Más maneras de escuchar que con los oídos. Es como la experiencia de una niña pequeña que iba caminando con su abuela. El canto de los pájaros era glorioso para la niña. Y ella le comentó a su abuela sobre cada sonido. ¿Oyes eso? La pequeña niña preguntaba una y otra vez. Pero la abuela estaba perdiendo el sentido auditivo y no podía escuchar los sonidos. Finalmente, la abuela se agachó y le dijo, «Lo siento, cariño, la abuela no escucha muy bien». La niña pequeña, ya exasperada, tomó por la cara a la abuela, la miró fijamente a los ojos y le dijo, «Abuela, esfuérzate más por escuchar». Hay lecciones en este relato, tanto para los no creyentes como para los creyentes. Solo porque no podamos oír nada, no significa que no hay algo para oír. Dos personas pueden escuchar el mismo mensaje o leer el mismo versículo de las Escrituras, y una puede recibir el testimonio del Espíritu mientras la otra no. Por otro lado, en nuestros esfuerzos por ayudar a nuestros seres queridos a experimentar la voz del Espíritu y la amplia, eterna y profunda belleza del Evangelio de Jesucristo, decirles que escuchen con más atención, tal vez no sea la manera que más ayude. Quizás el mejor consejo para cualquier persona que desea aumentar su fe es escuchar de manera diferente. El apóstol Pablo nos alienta a buscar la voz que habla a nuestro espíritu, no solo a nuestros oídos. Él enseñó, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O deberíamos considerar las palabras del Principito de Saint-Exupéry, que dijo, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. A veces no es fácil cultivar la fe en las cosas espirituales mientras se vive en un mundo físico. Sin embargo, vale la pena el esfuerzo porque el poder de la fe en nuestra vida puede ser profundo. Las Escrituras nos enseñan que por medio de la fe los mundos fueron formados, se dividieron las aguas, se levantaron los muertos, los ríos se desviaron de su cauce y las montañas se movieron. No obstante, algunos podrían preguntar, si la fe es tan poderosa, ¿por qué no puedo recibir una respuesta a una oración sincera? No necesito dividir el mar o mover una montaña. Solo necesito que se cure mi enfermedad o que mis padres se perdonen mutuamente o que mi compañero eterno se aparezca a mi puerta con un ramo de flores en una mano y en la otra un anillo de compromiso. ¿Por qué no puede mi fe lograr estas cosas? La fe es poderosa y con frecuencia hace milagros. Pero no importa cuánta fe tengamos, hay dos cosas que la fe no puede hacer. Una, no puede quebrantar el albedrío de una persona. Una mujer oró durante años para que su hija, que no vivía el Evangelio, regresara al rebaño de Cristo y se sentía desanimada porque sus oraciones no habían recibido respuesta. En especial era doloroso para ella cuando escuchaba relatos de otros hijos pródigos que se habían arrepentido de sus malas decisiones. El problema no era la falta de oraciones o la carencia de fe. Ella solo tenía que comprender que, a pesar de ser tan doloroso para nuestro Padre Celestial, Él no obligará a nadie a elegir el camino de la rectitud. Dios no obligó a sus propios hijos a seguirlo en el mundo premortal. ¿Cuánto menos nos obligará ahora en nuestro paso por esta vida mortal? Dios invita y persuade. Dios tiende una mano incansablemente con amor, inspiración y ánimo, pero nunca obliga a nadie, ya que esto menoscabaría su gran plan para nuestro progreso eterno. La segunda cosa que la fe no puede hacer es forzar nuestra voluntad sobre la de Dios. No le podemos obligar a Él para que cumpla nuestros deseos. No importa si hemos pensado que estamos en lo correcto o que hemos orado con sinceridad. Recuerden la experiencia de Pablo, que suplicó al Señor en más de una oración para recibir ayuda durante una prueba personal, a lo que él describió como un aguijón en la carne. Sin embargo, esa no era la voluntad de Dios. Con el tiempo, Pablo se dio cuenta que su prueba era una bendición y le agradeció a Dios que no le hubiera dado respuesta a sus oraciones de la manera que él esperaba. No, el propósito de la fe no es cambiar la voluntad de Dios, sino facultarnos a actuar de acuerdo con la voluntad de Él. La fe es confianza. Confianza en que Dios ve lo que nosotros no podemos ver y que sabe lo que nosotros no sabemos. Algunas veces confiar en nuestra propia visión y juicio no es suficiente. Aprendí esto cuando era piloto de avión. En los días que debía volar a través de niebla espesa o nubes y solo podía ver unos pocos metros adelante, tenía que confiar en los instrumentos de navegación que me indicaban dónde estaba y hacia dónde me dirigía. Tenía que escuchar las instrucciones de la torre de control. Tenía que confiar en la guía de alguien con información más exacta que la mía. Alguien que yo no podía ver, pero en quien había aprendido a confiar. Alguien que podía ver lo que yo no podía ver. Tenía que confiar y actuar correctamente para llegar a salvo a mi destino. La fe significa que no solo confiamos en la sabiduría de Dios, sino también en su amor. Significa confiar en lo que Dios nos ama y que lo hace perfectamente, que todo lo que Él hace, cada bendición que otorga y cada bendición que por un tiempo nos retiene, es para nuestra felicidad eterna. Aunque no podamos entender por qué ocurren ciertas cosas o por qué en ciertas oraciones no se obtienen respuestas, podemos saber que al final todo tendrá sentido para los que aman a Dios. Todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Podemos estar seguros de que las respuestas llegarán y podemos tener la certeza de que no solo estaremos felices con las respuestas, sino que estaremos conmovidos por la gracia, la misericordia, la generosidad y el amor que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros, sus hijos. Hasta llegar a ese momento, actuamos de acuerdo a la fe que poseemos, procurando siempre aumentarla. A veces, esto no es una tarea fácil. Aquellas personas que son impacientes, que no se comprometen y que son descuidadas, pueden descubrir que la fe es difícil de obtener. Aquellas personas que se desaniman y se distraen casi no la pueden sentir. La fe viene a los que son humildes, diligentes y perseverantes. Viene a aquellos que pagan el precio de permanecer fieles. Esta verdad se ilustra en la experiencia de dos jóvenes misioneros que sirvieron en Europa, en una zona donde había pocos bautismos de conversos. Supongo que hubiera sido comprensible para ellos pensar que lo que hacían no marcaría mucho la diferencia. Sin embargo, estos dos misioneros demostraron que tenían fe y estaban comprometidos con el Señor en su obra. Tenían la actitud de que si nadie escuchaba su mensaje, no sería por no haber hecho su mejor esfuerzo. Un día sintieron el deseo de visitar a los residentes de un muy bien cuidado edificio de apartamentos de 4 pisos. Empezaron en el primer piso y tocaron en cada puerta, presentando el mensaje salvador de Jesucristo y la restauración de su iglesia. Nadie en el primer piso los quiso escuchar. Hubiera sido fácil para ellos decir: lo hemos intentado, detengámonos aquí y vayámonos a otro edificio. No obstante, estos dos misioneros tenían fe y estaban comprometidos con el Señor en su obra, así que tocaron en cada puerta del segundo piso. De nuevo, nadie les escuchó. En el tercer piso ocurrió lo mismo, y también pasó casi lo mismo en el cuarto piso, hasta que tocaron en la última puerta. Una jovencita abrió, les sonrió y les pidió que esperaran mientras ella hablaba con su mamá. Su mamá, que tan solo tenía 36 años, no hacía mucho que había perdido a su esposo, y no tenía ánimo de hablar con misioneros mormones, le pidió a su hija que se despidiera de ellos. Sin embargo, la hija le suplicó a su mamá, diciendo: esos jóvenes son muy amables. Y solo tomará unos pocos minutos. La madre accedió de manera renuente. Los misioneros compartieron su mensaje y le dieron a la mamá un libro para leer, el Libro de Mormón. Después de que ellos se marcharon, la mamá decidió que por lo menos leería unas pocas páginas. Bueno, terminó el libro completo en pocos días. Poco después, esta hermosa familia con uno de sus padres entraron en las aguas del bautismo. Cuando la pequeña familia asistió a su barrio local en Frankfurt, Alemania, un joven diácono se percató de la belleza de una de las hijas y se dijo a sí mismo: estos misioneros están haciendo un gran trabajo. Bueno, el nombre de ese joven diácono era Dieter Uchtdorf. Y la encantadora jovencita, que le había suplicado a su mamá que escuchara a los misioneros, lleva el nombre celestial de Harriet. Cuando ella me acompaña en mis viajes, es amada por todos con quienes se relaciona y ha bendecido la vida de muchas personas por medio de su amor por el Evangelio y su personalidad tan alegre. Ella, en verdad, es la fuente de alegría de mi vida. ¿Cuán a menudo he elevado mi corazón en gratitud por los dos misioneros que no se detuvieron en el primer piso? ¿Cuán a menudo mi corazón se hincha de aprecio por la fe y el trabajo de esos misioneros? ¿Con cuánta frecuencia he dado gracias por ellos y porque siguieron adelante hasta llegar al cuarto piso, hasta la última puerta? En nuestra búsqueda de la fe duradera, en nuestra búsqueda de conectarnos con Dios y su propósito, recordemos la promesa del Señor: llamad y se os abrirá. ¿Nos daremos por vencidos después de tocar una o dos puertas, un piso o dos? ¿O continuaremos buscando hasta que hayamos llegado al cuarto piso y a la última puerta? Dios es galardonador de los que le buscan, pero ese galardón no se suele encontrar en la primera puerta, de modo que sigan tocando. No se rindan, hermanas, no se rindan. Busquen a Dios con todo el corazón, ejerzan la fe y caminen en rectitud. Les prometo que si lo hacen así, aún hasta el cuarto piso, hasta la última puerta, recibirán la respuesta que procuran. Encontrarán fe y un día serán llenas de luz, luz que crece más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Mis amadas hermanas en Cristo, Dios es verdadero, Él vive, Él las ama, Él las conoce y las comprende. Él conoce las silenciosas oraciones de su corazón. Él no las ha abandonado ni las ha desamparado. Es mi testimonio y bendición apostólica a cada una de ustedes que sientan en su corazón y en su mente esta verdad sublime por ustedes mismas. Vivan con fe, queridas amigas, queridas hermanas, y el Señor nuestro Dios las hará crecer mil veces en ustedes y las bendecirá como les ha prometido. Les dejo mi fe, mi convicción y mi testimonio seguro y firme de que esta es la obra de Dios, en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador, el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you. Our dear Heavenly Father, we express our gratitude.
Expresamos nuestra gratitud al concluir esta sesión de mujeres de la conferencia general. Estamos agradecidas por el mensaje que se ha, los mensajes que se han impartido, por el ánimo, la iluminación que se nos ha impartido. Padre, estamos tan agradecidas y complacidas de estar aquí como mujeres, todas las hermanas en el mundo reunidas para esta sesión. Estamos agradecidas por nuestro amado profeta Thomas S. Monson, por sus consejeros y los 12 apóstoles que prestan servicio con él. Los amamos. Les damos nuestro apoyo con todo nuestro corazón. Te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo. Lo atesoramos y atesoramos nuestros convenios. Padre, rogamos que al salir adelante después desde esta conferencia, que aceptemos los mensajes y los llevemos en nuestro corazón y en nuestra mente, que podamos tener la motivación para vivir de acuerdo con tu voluntad y con tu mente. Padre, estamos muy agradecidas por nuestro Salvador Jesucristo, por su sacrificio expiatorio. Decimos estas cosas humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.